Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dedicarte. Hoy voy a entrevistar a una amiga mía del colegio, Agnieszka Bugle. Vamos a hablar con ella y ella nos va a contar de su experiencia como estudiante de diseño y como creadora de contenido. Agnieszka fue la encargada de llevar a cabo la cuenta y dirección artística del TikTok de la BAFF Week, la Buenos Aires Fashion Week y el Lollapalooza. Agnieszka tiene tan solo 19 años, es una estudiante de segundo año de diseño y pudo hacer grandes cosas. Los videos de Agnieszka se hicieron muy conocidos y virales, teniendo más de 1,5 millones de reproducciones. Increíble. Y recibiendo muchos comentarios positivos y negativos de hate, que nos va a contar cómo pudo lidiar con eso. Así que vamos a recibir a Agnieszka Bugle. Hola Agnieszka, ¿cómo estás?
Hola Mimi, ¿todo bien?
Qué bueno. Bueno, primero quiero que le cuentes a nuestra audiencia, por favor, qué estudias y a qué te dedicas, que me parece que es una mejor pregunta porque hoy todo el mundo elige tomar su carrera como quiere, ¿no?
Estudio diseño en la Ditela y básicamente estudio y manejo un poco mis redes. Estoy tratando de meterle a TikTok y expandirme en esa red social.
Estás en el segundo año, ¿no?
Segundo año de mi carrera, sí.
¿Te consideras una persona creativa?
Me considero que soy una persona creativa, pero me considero también que todos somos creativos. No es que hay una persona principalmente más creativa que otra, sino que tenés que ver de dónde sacar la inspiración y en qué guiarte y qué referencias. A mí me ayuda mucho, mucho para inspirarme y crear cosas, buscar diferencias en distintos lugares y de esa forma saco mi creatividad y mi lado artístico.
Me encanta eso. Yo también coincido que todos tenemos el potencial para ser creativos. ¿También te consideras un artista?
La pregunta sería, ¿qué es un artista, no?
Es verdad.
No sé si me considero un artista, me considero una persona en proceso de llegar a ser algo. No sé si un artista o qué, qué es lo que quiero hacer en un futuro.
Me encanta. Bueno, ¿y cuántos años tenés?
Tengo 19 años y cumplo 20.
Ambas cumplimos 20. ¡Qué momento! Bueno, contanos cómo encontraste, entre comillas, lo que te gusta.
Hay muchas cosas que me gustan. Pero creo que todo engloba al diseño y a los distintos tipos de diseño. Desde muy chica me gustó la ropa siempre y en la pandemia, en lo que era estar encerrado y no saber qué hacer, empecé a coser y a diseñar ropa, arranqué un curso de moldería y así pasaba mi tiempo en la cuarentena para distraerme y divertirme y hacer algo que me guste. Cuando arranqué a estudiar, me di cuenta que me encantaba el diseño gráfico. Creo que lo que más me gusta es el diseño gráfico.
¿Y qué representa el diseño y la ropa para vos? ¿Qué es eso que te apasiona de ella?
Que me permite imaginar, que me permite crear, como expandirme en mi mente y en mi creatividad y en mi imaginación, en cosas que por ahí yo no tenía ni conciencia ni noción de que podía llegar a crear y metiéndome en el proceso y envolverme en ese mundo, me permite estar en constante como desarrollo de cosas nuevas.
Yo creo que todas esas cosas están adentro tuyo. Y de cada uno, ¿no? Pero especialmente adentro tuyo. Contanos cuál es tu pasión.
Creo que no tengo una pasión específica hoy en día, pero con este camino, con la carrera, con las cosas que estoy haciendo, la estoy buscando.
Entonces, ¿qué es lo que te inspira para seguir eligiendo todos los días tu carrera?
El proceso de aprender y de investigar y de averiguar y de conocer todo un mundo nuevo que todavía no conozco.
Ahora vamos a hablar un poquito de lo que vos observás en nuestra generación, la Gen Z. ¿Vos creés que tu generación, nuestra generación, tiene que cultivar la ambición?
Sí, hay dos cosas que pasan últimamente que escuché justamente el otro día en una radio. Medio que dice que como que nosotros en esta generación, tener una buena vida o un estilo de vida que nos guste es disfrutar la vida y disfrutar el momento y que en los tiempos de antes, tener una buena vida o disfrutar la vida era el sacrificio. Y yo creo que lo ideal es encontrar un punto medio entre ambas cosas, entre saber disfrutar la vida y también ponerle esfuerzo y sacrificio a las cosas.
Wow, eso me encanta. Esto te lo pregunto y es una de las cosas que más me quiero enfocar en este podcast porque es algo que me parece que las personas tienen que ser testigos y yo hoy soy acá testigo hablando con vos de las cosas grandes, tan grandes que puede alcanzar una persona en un tiempo corto de edad o de vida, pero no es un tiempo corto en amor a lo que uno hace y en el tiempo de trabajo que le pone a lo que uno hace. Yo siento que vos siempre desde el colegio, desde que te conozco, siempre estuviste ahí buscando tus creative outlets. Y ese tiempo en los que por ahí también otras personas no saben muy bien por dónde ir, vos siempre tuviste un foco que te permitió por ahí llegar a estos lugares hoy.
Sí, re.
Bueno, ¿y cómo es tu manera de crear? Cuando vos tenés que hacer contenido para tu cuenta personal, para cuentas de otras empresas o marcas, o tenés que hacer alguna entrega, preentrega en la facultad, ¿cómo es tu manera? ¿Cómo buscas inspiración?
Siempre uso referencias. Me encanta tomar ciertas cosas de la referencia. No significa copiarla exactamente igual, pero agarrar rasgos de las referencias que me gusten y aplicarlo a mi estilo y a lo que a mí me gusta. Para hacer TikToks, por ejemplo, me fijé mucho en cuentas de afuera, en cuentas de las Fashion Weeks de otros países, en cuentas de marcas de otros países, en cuentas de la gente también, o sea, o de influencers que están emergiendo, lo que sea, que nada, ayuda mucho. Y después para entregas y eso, me gusta mucho una plataforma que se llama Behance. Y uso mucho Pinterest.
¿Qué decís que es crucial para captar la atención de un espectador en una plataforma tan grande como si es TikTok, que hay tantos videos y tanto bullicio? ¿Cuál sería?
Pero algo que está muy bueno de TikTok es que muestra otro lado que por ahí otras redes sociales no muestran. La interacción con las personas, como videos más cotidianos. Y siento que otras redes sociales por ahí muestran cosas mucho más rígidas. Y en TikTok siento que eso es lo que capta la atención de de los espectadores, las cosas más como entre dos personas, entre diálogos fluidos, videos mostrando outfits, son cosas que le interesa un montón a la gente, entrevistas, saber lo que piensa otro. Esas son las cosas que más captan la atención o qué hace alguien en un día, pero también siento que es importante cosas cortas, no extenderse tanto. Justo TikTok está bueno para videos cortos y como al pie.
¿Cómo crees que estos videos hacen, o este contenido, o no sé si le querés llamar arte, es beneficioso para nuestra sociedad?
Hay todo tipo de contenido, o sea, hay algunos que no son beneficiosos para la sociedad. Creo que el mío está bueno para inspirar a las otras personas. Desde ahora yo, por ejemplo, que estoy tratando de meterle a TikTok con outfits, con blog, para inspirar a otra gente a cómo vestirse. Después de ya sea de entrevistas o lo que sea del trabajo, para conocer a otras personas, para abrir su cultura y saber más de la gente y de cómo es la sociedad y de lo que les gusta y lo que hacen y lo que no.
¿Y qué es lo que te diferencia a vos del resto como diseñadora aspirante, como content creator, como generadora de arte y de estas mini películas, como me gusta llamarlas a mí, porque son una forma de mini cine?
Creo que tengo como una estética bastante minimalista y simple. No muestro mucho, no hablo. Imagínate que te piden para un trabajo hacer otra cosa. Bueno, será un desafío porque estás acostumbrada a hacer lo mismo siempre, pero que también está bueno para otros momentos intentar cosas nuevas.
Como les conté antes, Añez estuvo a cargo de la cuenta de TikTok de la BAF Week, la Buenos Aires Fashion Week, en su última edición, y el último Lollapalooza edición 2023. Primero de todo, te quiero decir felicitaciones.
Gracias.
Y quiero que nos cuentes, por favor, cómo llegaste a esa experiencia.
Llegué por una amiga que es modelo. Estaba aplicando para otro trabajo en realidad, para una marca de ropa, para también cubrir el TikTok de esa marca. Pero cuando mandé mi CV, nada, me contestaron que ya tenían ocupado ese puesto, pero que tenían otra propuesta laboral. Y ahí nunca me contestaron. Pero le dijeron a mi amiga que ya habían visto mi feed y que les había gustado, así que re podía ser para un futuro trabajo.
¿Es verdad que te conocieron por tu feed o que te descubrieron por tu feed?
Se puede decir que sí, como se puede decir que no, porque sí, me descubrieron por mi feed, pero al mismo tiempo yo mandé un CV aplicando el trabajo bien. Pero sí es verdad que ya me habían visto antes en el feed.
Y totalmente, tu feed también forma parte de tu CV, no de tu CV en concreto, pero de tu portfolio.
Obvio,
Eso es
re.
una de las cosas que a mí más impresionante me parecen, que hoy en día es muy importante la carta de presentación. Es muy impresionante, especialmente para artistas. Uno puede tener un pantallazo de esa persona como si fuese un tráiler, como si fuese un mood board sobre esa persona, y es muy impresionante. Yo he escuchado de personas que también en mi rubro toman castings o personas que reclutan. Es muy importante la estética, es muy importante la visión, el ojo, la manera de ver el mundo. Y me parece que es una gran, gran herramienta para trabajar en el 2023, en el siglo XXI. Así que vos sos un gran, gran ejemplo de eso. Pero bueno, seguinos contando.
Bueno, entonces le dijeron que tenían un trabajo pensado para el futuro y al día siguiente o los 2 días me hablan y me dicen, mira, queríamos saber si estabas interesada en cubrir el TikTok de BAFTA. Y yo, obvio, feliz, dije que sí, me parecía una experiencia única.
Pregunta, así podemos por ahí darles alguna idea o alguna ayuda a nuestros oyentes. ¿Cómo es que vos formaste todo ese portfolio y el CV? O sea, ¿qué apps usaste? ¿Qué hiciste? ¿Quién te enseñó a hacerlo?
Un poco de Canva y un poco de Illustrator. Si quieren hacerlo fácil, en Canva hay un montón de plantillas para hacer los CVs que están buenísimas.
Yo uso
Son
Canva.
re básicas, pero las ajustás un poco y re sirven. Está bueno en los CVs de diseño de estas cosas ponerlo todos los trabajos que hiciste. Es básicamente lo que te representa y lo que haces. Puse
Perfecto.
mis redes sociales también, porque depende para el trabajo que apliques, está bueno poner las redes sociales.
¿Pusiste una foto?
Puse una foto.
¿Hiciste que tu CV represente tu estética y tenga una visual que te represente?
Sí, recontra, muy minimalista.
Contanos cómo fue la experiencia y qué aprendiste o con qué obstáculos te encontraste. ¿Por ahí alguna anécdota del trabajo que nos puedas compartir?
La verdad es que pensé que iba a ser menos trabajo de lo que era. Toma mucho tiempo el estar ahí, filmar todo y después por ahí un desfile terminó a las 10 de la noche y ya vas a tu casa a las 10 y media y ahí te tenés que poner a editar, porque también está bueno estar a tiempo con los TikToks y tratar de subirlos el mismo día que pasaron los desfiles, en ese caso, o el Lollapalooza, los artistas.
En el Lollapalooza peor, me acuerdo que me contaste que
Sí, en el
llegabas
Lollapalooza llegaba a la 1 de la mañana y me ponía a editar hasta, no sé, está tardísimo.
hasta las 4 o 5. Fue esa misma empresa de la Bafwick que después te derivó y te propuso trabajar en el Lola, ¿no?
Claro. Sí, la BAFWIC fue una semana y el fin de semana siguiente ya era Lollapalooza, creo. Así que fue bastante seguido los dos trabajos. Un obstáculo que me encontré eso, que era bastante más trabajo de lo que pensaba y era estar mucho con el celular, entonces como que estaba muy cansada y con dolor de cabeza. Pero la experiencia era única. Me encanta la moda, como ya dije antes, así que estar en todos los desfiles fue un lujo y fue un espacio para aprender muchísimo.
Cuando yo entré al colegio y me hice amiga de Añez, me acuerdo que fuimos a un desfile de la Bafwick, pero me acuerdo que nos sentamos en el medio de la pasarela.
Sí.
Que la pasarela se dividía por una fila de espectadores y nosotros estábamos ahí. Eso me parece genial porque imagínense nosotras de 14 años sentadas ahí y después yo encontrándome a la Añez en la Bafwick, que estaba ella en acción. Yo me emocioné muchísimo cuando veo a una amiga que quiero tanto y admiro tanto trabajando y viéndola haciendo lo que más le gusta, cumpliendo un pedacito de sus sueños, pisando un escalón y un orgullo, estando las dos ahí, pero desde otro lado. ¿Qué aprendiste?
Aprendí mucho, más que nada aprendí del hate. Aprendí mucho de ropa, de todo lo que es el proceso, el detrás de los desfiles, que es una locura, muy divertido ver el back a todas las modelos, ver los ensayos de las modelos en las pasarelas, sin vestirse, probándose solo los zapatos. Todo eso me encantó.
Yo estuve ahí.
Aprendí mucho a manejar las redes sociales, a ver cómo filmar, qué cosas son importantes, qué valen la pena, cómo dividir el trabajo, porque yo no lo hacía solo, lo hacía con una compañera. Y nada, a ver cómo nos dividíamos cada una de las cosas, el trabajo en equipo. Generalmente me cuesta un montón en la facultad el trabajo en equipo.
Mira.
Y acá lo supe manejar muy bien, así que eso estuvo buenísimo.
Dicen que un gran artista también, o no me acuerdo si decían que un gran director de cine, pero alguno, no se trataba sobre lo que dejaba dentro del cuadro, sino que lo hacía bueno lo que dejaba afuera del cuadro. Entonces yo creo que vos tuviste una gran curaduría para hacer eso. Y me encanta que después de haber tenido este trabajo hayas seguido. Yo creo que este impulso que le diste a tu cuenta personal se fortaleció después de tener esta experiencia, ¿no?
Sí, total.
¿Vos sentís que te pudiste expresar creativamente?
Sí, creo que sí. Re, me gusta editar mucho, me gusta editar videos. Creo que esto fue un gran trabajo para practicarlo.
Un entrenamiento
Claro,
total.
total, sí.
Porque bueno, la práctica también hace al maestro.
Practice
I'm gonna
makes
leave that in. Porque ya tuve varias críticas de que esto estaba muy Spanglish. ¿Cómo te impactó esta experiencia para seguir creando?
Como me di cuenta que me divertía tanto y que me gustaba tanto las redes, pero que Instagram, por un motivo o por otro, no me cerraba para el contenido que yo quería hacer. Me gusta como plataforma para usar, para poner mi feed, pero como dije antes, es algo como Instagram es un contenido más frío. Y en TikTok me podía expresar más y me di cuenta mucho de eso en haciendo el Lollapalooza y la Bafwick. Entonces nada, dije, bueno, voy a arrancar y empezar a subir videos todos los días.
Contanos cómo venciste la vergüenza para hacer todas esas entrevistas, estar con personas tan reconocidas o figuras, no sé si intimidantes, pero quizá un poco sí, ¿no?
Y yo creo que cuando llegué el primer día estaba como bastante perdida y no sabía qué hacer. Tenía bastante vergüenza. Pero ya después de un par de videos y agarrarle confianza y estar en el ambiente y entender que todos están en la misma y que todos saben que los van a filmar y que les van a hacer preguntas, ya decís, bueno, si ellos pueden, yo también puedo y me tengo que sacar la vergüenza porque al fin y al cabo también es un evento social, pero también es un evento para mostrar y mostrar en las redes y expandir. Entonces, como no hay por qué tener vergüenza.
También exponerte, ¿no? Como tu
Sí.
cara y tu ser ante las cámaras también es una gran valentía. ¿Tuviste algún feedback después de los primeros videos sobre alguien, algún superior, para sentirte orgullosa y saber que estás haciendo un buen trabajo? ¿O qué fue lo que te hizo a vos sentirte contenta y llena esta experiencia?
Sí, re. Pasó que también comparamos mucho como lo que había sido el feed de TikTok del año pasado comparado a este y ver cómo se estaban viralizando tanto los videos era una locura. Y nada, eso nos puso recontenta porque nos dimos cuenta que el contenido que estamos haciendo tenía un alcance grande.
Entonces, ¿exitoso es igual a viral? Eso
En
sí.
TikTok sí.
Justamente de eso quería hablar. Muchos de tus videos se volvieron muy virales. ¿Cómo manejaste vos esas repercusiones, teniéndote a vos cara a cuerpo al frente de la cámara? ¿Cómo manejaste los comentarios positivos y negativos?
Los comentarios positivos, bienvenido sea siempre. Y los comentarios negativos, los primeros días, la verdad que me hicieron muy mal. Sentía que estaba haciendo mal mi trabajo. Eran comentarios muy despectivos a mi forma y a cómo miraba a la gente cuando en realidad y estaba haciendo mi trabajo de la mejor manera. También, claramente, los que están afuera te juzgan, pero en realidad no te conocen. No saben nada de vos. Pero nada, son comentarios que duelen y que, por el lado positivo, puedo decir que me hicieron reflexionar de la sociedad y de lo que es hoy y de cómo piensa la gente. Es estar comentando cosas feas en un TikTok cuando no tenés ni idea de quién es la persona, la estás juzgando simplemente por un video. Y siento que eso es algo que pasa mucho hoy en día en las redes sociales,
Total.
que juzgan todo el día sin tener idea de la persona. Siento que hay que informarse un poco y de tener mucho cuidado con las palabras y con lo que uno dice. Porque también hay veces que pasa que hay gente que dice cosas lindas, pero lo dicen de una forma que parece feo. Entonces hay que cuidar mucho cada palabra que usás porque pueden afectar a la persona que lo está mirando o que lo está haciendo y que está poniendo todo su amor y todo su desempeño en hacerlo. O sea, yo estaba chocha ahí haciendo el trabajo de mis sueños y veía comentarios que me decían cosas horribles, ¿entendés?
Fuera de contexto
Claro.
también las cosas escritas son terribles, todo.
Total.
Igualmente me parece totalmente admirable que hayas podido sobrepasar este momento, reciclar todos estos malos sentimientos, poder alejar esas malas energías y los comentarios despectivos, que si no tenemos nada lindo para decir, por favor no lo digamos. Así que gracias por darnos el ejemplo de pasar por alto esto y seguir tu camino y tu carrera. La verdad que te aplaudo.
Gracias.
Para cerrar, quería preguntarte cuál es el mensaje que querés transmitir.
Uno, que estudien lo que les guste. Siempre es la clave del éxito. Yo, si haces lo que te gusta, no es un trabajo, es un hobby.
Es una pasión.
Que piensen antes de decir las cosas y que traten de ponerse en los zapatos del otro.
Entonces, toda esta experiencia que vos viviste hasta ahora, ¿para vos fue un sueño cumplido o un acercamiento a tus sueños?
Fue ambas cosas. Fue un sueño cumplido porque es algo que nunca pensé que iba a hacer o iba a llegar a esta edad. Que cuando me lo ofrecieron dije no es real. Y también es un acercamiento a mis sueños porque me encantaría hacer esto afuera y llegar a una liga más grande, se podría decir.
Total.
Sé que también es diferente porque es distinto el diseño acá que el diseño en otros países, así que cada cosa tiene su mística propia. Y estar en el Lollapalooza también, ver artistas, estar en el lugar donde se edita todo y donde sale toda la información hacia las redes y hacia todo, es una
La
locura.
parte de prensa,
La
decís.
parte de
El
prensa,
backstage,
claro,
todo.
todo. O sea, era una locura estar trabajando ahí, ver cómo cada personita editaba algo diferente y después de eso seguía otra cosa y de esa cosa se subía un Instagram como toda una cadena y decir, yo estoy metida ahí adentro. O
Añez
sea.
estuvo en el único lugar del Lollapalooza con wifi.
Sí, es eso, es un sueño cumplido y un acercamiento a mis sueños futuros.
¿Qué haces todos los días para estar más cerca de alcanzar tu sueño?
Creo que es la constancia lo que me hace estar más cerca del futuro y de mis sueños. De estar subiendo todos los días hace que mis redes se expandan y que por ende más gente me vea y poder ser contratada por más gente. Diseñar, buscar inspiración, estar en las redes, ver las tendencias.
Siempre
Como
mantenerte activa y
mantenerme
alerta.
activa y al día y alerta con todo el mundo del diseño.
¿Qué consejo le darías a una persona que se quiere dedicar a lo mismo que vos?
Decirle que hay momentos que es frustrante, pero creo que el proceso lo vale todo. Todos los pasos medios que vas avanzando, 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 hasta el final que decís qué locura lo que hice o a dónde llegué. Creo que ver desde el principio hasta el final es algo único. Y que creo que no se da en muchos aspectos y en el diseño es algo que verdaderamente se puede apreciar y mirar el proceso.
¿Tenés miedo a ser diferente con tus diseños o con tu forma de ser y expresarte al mundo?
No, pero porque creo que le pongo una carga positiva a la palabra diferente.
Totalmente.
Está bueno ser diferente. Es más, me encantaría ser diferente y que por eso me contraten o que por eso soy la única que te lo puede brindar.
Una de las cosas que hablé mucho con una persona que conozco que se dedica a poder llevar su carrera al próximo nivel, es encontrar los puntos de diferenciación, que es lo que te diferencia del resto en la buena manera, para que te contraten, para ser visible. Después de toda esta experiencia, de los ups and downs, de todo, ¿tenés miedo al qué dirán o al ser criticado por lo que haces?
Creo que sí, siempre voy a tener. Es un proceso y creo que cuanto más te metes en las redes, más aprendes a convivir. Como que te acostumbras. El otro día me pusieron un comentario y ya me reía de lo gracioso que me parecía,
Ya
¿entendés?
pasaste una barrera.
Claro.
¿Algo que les quieras decir a nuestros oyentes de nuestro podcast Dedicarte para partir?
Que sigan sus sueños y que triunfen, que esto me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquiera de ustedes.
Muchas gracias, Añez. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Dedicarte.
Camionero versión cute o algo así.
Pero eso ni me parece hate, me parece muy
Pero
bueno.
fue buenísimo, se lo like y todo.